Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La Comunidad de Madrid sigue adelante con su idea de aprobar una normativa para regular los locales de apuestas y salones de juegos antes de las elecciones. El gobierno regional pretende endurecer los controles y fijar una distancia mínima respecto a los centros educativos. Los empresarios del sector avisan de que este decreto puede suponer el cierre de 200 locales y dejar en la calle a 1.200 personas. Pedro Royán, vicepresidente de la comunidad, Alejandro Landaluce, Consejo Empresarial del Juego.
800 metros creo que es una distancia muy abultada. Si tenemos en cuenta el gran número de centros educativos que tenemos en nuestras ciudades, prácticamente lo que estaríamos hablando es que para encontrar un establecimiento de estas características tendríamos que ir a la calle más retirada de los polígonos industriales.
Entendemos que es de un carácter claramente electoralista. Creemos que el sector del juego es lo suficientemente importante como para hacer una tramitación ordinaria del mismo. Creemos que defendemos y apoyamos el objetivo que tiene el decreto, pero entendemos que las medidas no son eficaces, no aborda el problema real que hay en la Comunidad de Madrid.
El régimen de Maduro mantiene retenido al periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz, crítico con el gobierno de aquel país. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa ha culpado además al número 2 de Maduro, Diosdado Cabello, de implicar al comunicador en un supuesto sabotaje en la red eléctrica del país. La Organización Venezolana de Defensa de los Derechos Humanos ha responsabilizado al presidente de Venezuela y a su cúpula por la detención de este periodista. Su esposa, Naki Soto, también ha confirmado el allanamiento de su vivienda y la detención de su marido, además de la incautación de su material informático y de dinero en metálico.
Finalizó el allanamiento del CELIN en mi casa, que realizaron en compañía de Luis Carlos, lo trajeron esposado. A demandar la libertad plena de este periodista y defensor de derechos humanos.
Martes 12 de marzo, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Detenida una pareja tras fingir ser los padres de un bebé.
Una recién nacida en un hospital de Fuenlabrada. Los hechos ocurridos el pasado 24 de febrero parece que habían sido consentidos por la madre biológica.
Caso resuelto en Collado Villalba. Detenido el hombre que robó un coche con dos niños dentro.
Desde diciembre la Guardia Civil le seguía la pista. El arrestado, vecino de Fuenlabrada, es un joven de 25 años con antecedentes. Se le imputan los delitos de robo, detención ilegal de menores y delito contra la seguridad vial.
Multitudinaria reyerta en Vallecas.
A las puertas de una discoteca y con un saldo final de 5 heridos por arma blanca y 2 detenidos. Los vecinos denuncian que la zona cada vez es más insegura, sobre todo la noche de los lunes.
Respuesta combativa a la Junta Electoral Central.
Es el aviso de la Generalitat que califica la petición de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos y las esteladas de ridícula. Esta tarde, Quim Torra y los servicios jurídicos del Govern se van a reunir para dar esa respuesta combativa antes de que mañana acabe el plazo. Puigdemont asegura que volverá a Cataluña con inmunidad si es eurodiputado.
Y en deportes, noche de Champions para el Atlético de Madrid, Laura Cabrera.
Es la cita deportiva del día. En Turín, el Atlético de Madrid se juega esta noche a las 9 ante la Juve. Su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los rojiblancos defienden la ventaja del 2-0 obtenido en la ida. Desde las 8:30 lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid. El nombre propio del día sigue siendo el de Zinedine Zidane, que regresa al Real Madrid 9 meses después y sustituye en el cargo de entrenador a Santiago Solari. Mañana va a dirigir su primer entrenamiento para preparar el choque, el redebut Real Madrid-Celta el sábado en el Bernabéu.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con total normalidad en toda la red principal de Madrid. Tan solo tenemos retenciones en la carretera M506 a la altura de Móstoles en dirección hacia la M50. En el resto, como decimos, normalidad.
¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en la M30 un percance que provoca estrechamientos de calzada, sobre todo en la parte lateral de la autovía a la altura de O'Donnell, en sentido Puente de Ventas. En ese sentido Puente de Ventas, como decimos, en la calzada lateral, a la altura de O'Donnell hay un estrechamiento, hay un carril cortado, algo más de un carril cortado, y por lo tanto comienzan a retenerse los vehículos. Si tienen que utilizar ese recorrido, es mejor que lo hagan por el interior, por Doctor Esquerdo, que es una buena opción a esta hora.
¿Y qué podemos contar también para aquellos que prefieren los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy la línea 62 recupera su parada en Paseo de la Chopera tras la finalización de las obras. La línea N3 traslada definitivamente parada a Juan Bravo 68 y se crea ya con carácter definitivo una nueva parada en Martínez de la Riva con Arroyo del Olivar, que afecta a las líneas 11, 24 y 310.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Continúa la estabilidad. Una mañana de cielos prácticamente despejados, pero la tarde recibiremos la visita de las nubes. Nubes más bien decorativas. En cualquier caso, hoy también jornada de calor primaveral. Máximas de 22 hasta 23 e incluso 24 grados en zonas del sur de la región. A esta hora ya rozamos los 19 en la capital. Mañana será también una jornada soleada, pero con un descenso notable de las temperaturas fruto del viento del norte.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:00 p.m. y casi 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST-Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
No hay marcha atrás en el decreto del juego. El gobierno de Ángel Garrido mantiene su idea de aprobar antes de que acabe la legislatura, posiblemente en abril, la nueva normativa que regulará los salones de juego, además de defender que las distancias entre estos locales y los colegios que se plantean en la nueva normativa no son abusivas. Y no es tampoco, defiende la Comunidad de Madrid, una medida electoralista. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Dice la Comunidad de Madrid que el decreto del juego no supondrá el apocalipsis para el sector. Su aprobación por el procedimiento de urgencia no obedece a ninguna cuestión electoralista, sino a una profunda reflexión que ha llevado a establecer una distancia mínima de al menos 100 metros entre los salones de juego y las casas de apuestas y los colegios. Además, evitar el acceso a los menores con controles presenciales. Es una normativa garantista, afirma el vicepresidente Pedro Rollán.
800 metros creo que es una distancia muy abultada. Si tenemos en cuenta el gran número de centros educativos que tenemos en nuestras ciudades, prácticamente lo que estaríamos hablando es que para encontrar un establecimiento de estas características tendríamos que ir a la calle más retirada de los polígonos industriales.
Royan, que se refiere a esa distancia mínima establecida en el proyecto de decreto. Ahora serán los técnicos quienes lo estudien tras el periodo de alegaciones que concluyó ayer y quizás se pueda ampliar, como escuchaban a Pedro Royan, pero esos 800 metros que pide la Asociación Francisco Giner de los Ríos es exagerado. En cualquier caso, dice Royan, lo más importante es evitar el acceso a los menores con controles presenciales.
Hay un impacto que está por encima de cualquier otro impacto y, lógicamente, es el de preservar una serie de garantías mínimas, como es el que los menores de edad no accedan, y para eso va a ser necesario el que exista un control presencial.
El decreto de regulación del sector del juego se aprobará en las próximas semanas, a más tardar a principios de abril.
Los empresarios del juego, entre tanto, piensan todo lo contrario, califican de oportunista y electoralista el decreto que está tramitando la Comunidad de Madrid. Piden su retirada porque sí tienen que contratar a más personal y establecer una distancia mínima a los centros escolares de 100 metros. 200 locales van a echar el cierre y más de 1.200 trabajadores van a tener que ir al paro. Paloma Nolasco.
Comparten los objetivos de la norma, la tolerancia cero al acceso de menores, pero no las formas. Estas atentan contra la seguridad de los salones de juego y casas de apuestas que en su día se instalaron cumpliendo la normativa y que ahora tendrían que cerrar por incumplir la distancia de 100 metros que se plantea. La medida afecta al 20% de los locales y al 25% la exigencia de contratar a una persona física para que controle el acceso. Alejandro Landaluce, director del Consejo Empresarial del Juego.
Entendemos que es de un carácter claramente electoralista. Creemos que el sector del juego es lo suficientemente importante como para hacer una tramitación ordinaria del mismo. Creemos que defendemos y apoyamos el objetivo que tiene el decreto, pero entendemos que las medidas no son eficaces, no aborda el problema real que hay en la Comunidad de Madrid.
Tacha de errónea la percepción de que hay más juego que antes. Por un lado, entre 2007 y 2017 el volumen de negocio se redujo un 31%, pero por otro, irrumpieron las apuestas deportivas que no han compensado el declive de las tragaperras, bingos y casinos. El debate social, añaden, se debe a la intensidad de la publicidad televisiva no regulada.
Y volvemos a la Puerta del Sol porque el gobierno de Garrido ha vuelto a quejarse además por la llegada descontrolada a Madrid de menores extranjeros no acompañados. En lo que llevamos de año ya han llegado 652 y el centro de Hortaleza, que fue noticia por su hacinamiento, vuelve a estar por encima de su capacidad, Begoña.
Sí, ahora mismo tiene acogidos a 70 menores, 20 más de las plazas de que dispone, aunque en los próximos días serán trasladados a otras instalaciones. La tendencia de llegada de menas a la región va por el mismo camino que el año pasado, incluso superior, porque desde enero han llegado ya 652 menores no acompañados. En 2018 fueron 1.600. La consejera de Familia y Políticas Sociales se ha dirigido de nuevo por carta a la delegación del Gobierno y a la Fiscalía para pedir explicaciones, porque esto es fruto de la política migratoria del Gobierno de Sánchez, apunta el vicepresidente Pedro Royán.
Y ese efecto llamada ha tenido como resultado el que todos y cada uno de los centros de menores extranjeros de España hayan tenido un repunte considerable, importante, de personas, de jóvenes atendidos.
Palabras de Royán tras la reunión del Consejo de Gobierno, que entre otros asuntos ha aprobado la creación de la vía pecuaria Cañada Real de Madrid. Unirá la Casa de Campo con Pozuelo de Alarcón, Alcorcón y Villaviciosa de Odón.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Como les venimos contando, la Policía Nacional ha detenido a tres personas que intentaron falsear la paternidad de una recién nacida en un hospital de Fuenlabrada. Entre los arrestados se encuentra la madre biológica, que se desentendió de la bebé cuando nació, y también una pareja que fingió ser los padres. Cristina Espina.
A pesar de lo llamativo del suceso, en los alrededores del centro se respiraba total normalidad.
No, nosotros estamos tranquilos, o sea que no hemos habido nada. Sí, sí, en el hospital yo he visto normalidad, vamos, que yo no he visto nada de particular.
Y no enterar de este, aparte de lo que me está comentando ahora, la primera vez. No, no he escuchado nada de nada.
No, nosotros no nos hemos enterado de nada.
Y es que nadie se había enterado de lo sucedido días antes, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los hechos ocurrieron el pasado día 24 de febrero. Una mujer que andó a la luz se desentendió totalmente del hospital de la bebé, que chocó a todo el personal del hospital. quienes además habían detectado la presencia de una pareja sospechosa dentro de la habitación. Estos se encargaron del cuidado de la recién nacida, llegando incluso a tener conversaciones con las enfermeras sobre qué nombre elegir para la niña.
Las tres personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial. Las fuentes del hospital han explicado que se activó el protocolo previsto para dar aviso a la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid, que es quien se ha hecho cargo de la menor.
En la amplia crónica de sucesos de hoy también destacamos que agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 25 años por su presunta implicación en el robo de un vehículo en Collado Villalba, en cuyo interior había dos menores, uno de 11 meses y el otro de 4 años. Los hechos, lo recordarán, ocurrieron el pasado 3 de diciembre y el arrestado ha quedado en libertad con cargo, José Luis Urgel.
El joven es un vecino de Fuenlabrada con antecedentes y ha sido detenido cuando estaba en su vivienda del municipio madrileño. Se le imputan delitos por el robo de un vehículo, detención ilegal de menores y un delito contra la seguridad vial. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
Lo que son los compañeros del equipo de Policía Judicial empiezan a tomar testimonio a las personas que han podido ser testigos del hecho, pero también a revisar todas las cámaras de seguridad que hay en la zona, hasta que con esos datos han logrado ponerle nombre al autor de este robo, y una vez que logran averiguar dónde vive, pues se ha procedido a su detención. Esta persona ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial.
La familia de los menores se encuentra aliviada con la detención.
Dejó a los niños en el coche y estaba el coche arrancado. Debe ser que no sé si la ha seguido, no sé qué narices ha pasado. Ha cogido el coche, claro, el coche tiene las lunas tintadas y no debía de haber visto a los niños. Mi hermana, cuando vio el coche arrancar, salió detrás, se le sujetó la manilla del coche y nada, y es que la dio un empujón con el coche.
La investigación comenzó el mismo día que se produjo el robo, después de encontrar la Guardia Civil en Fuenlabrada el coche robado. En el interior estaba el bebé de 11 meses, al niño de 4 años le había soltado antes.
Más cosas, 5 jóvenes de entre 18 y 34 años han resultado heridos, 2 de ellos graves, por lesiones de arma blanca en una reyerta ocurrida a primera hora de la mañana. Ha sido en una discoteca del distrito de Puente de Vallecas, donde los agentes de la Policía Nacional han detenido a 2 implicados. Los vecinos de la zona han vuelto a manifestar su preocupación por estas reyertas multitudinarias cada vez más frecuentes.
Los vecinos lo que más achacan precisamente es la falta de respeto de los propios dueños o los que gestionan el bar. En vez de ser ellos los que llaman a la policía, lo que parece que incluso está protegiendo a los propios clientes cuando son unos vándalos, porque están todos mira cómo han dejado la calle y todos los días así. A mí me ha tocado a veces a los vecinos limpiar sangre de mi propio portal cuando ha habido peleas.
Otros vecinos, en este caso de Lavapiés, denuncian la degradación de la zona tomada por las drogas y también por las peleas. La última, ayer mismo, acabó con un individuo intentando atacar a un agente de la Policía Nacional con 2 cuchillos. Los residentes acusan a las instituciones de hacer oídos sordos a sus quejas. Elia Fernández.
Reyertas, robos, inseguridad es el día a día en Lavapiés, según los vecinos. Aseguran que la droga ha vuelto a las calles, resucitando imágenes de la década de los 80. Grupos de personas consumiendo crack, marihuana, menores esnifando pegamento. Begoña Sebastián es la presidenta de la plataforma del barrio de Lavapiés.
Con la ayuda de los comerciantes, vecinos y Policía Nacional, hemos conseguido que se cerraran 26 narcopisos y 3 narcolocales. Lo que pasa es que, bueno, como todo, pues los que trafican, como esto es muy productivo y se gana mucho dinero, pues ahora alquilan viviendas o siguen también con algunas narcoocupaciones en las que se sigue vendiendo droga.
Se quejan de que solo cuentan con la ayuda de la Policía Nacional. Ayer se reunieron con el jefe superior de Madrid y también con representantes del gobierno autonómico. Han pedido a la delegación del gobierno que revise los protocolos de menores. Reprochan al ayuntamiento su falta de interés.
Si ni el señor Javier Barbero ni los mandos de la Policía Municipal son capaces de proteger y cuidar de su propia Policía Municipal, es imposible que quieran trabajar con los vecinos. Pero vamos, que el problema de la Policía Municipal no solo está en el barrio Lavapiés, está en el distrito de La Latina, está en el puente Vallecas, está en Villa de Vallecas.
Hace un año la muerte de un mantero senegalés por un ataque epiléptico desencadenó una cadena de disturbios callejeros en Lavapiés que provocaron numerosos daños en el barrio y también una 20 de heridos.
Accidente de tráfico mortal en Madrid. Un hombre de 49 años ha fallecido a primera hora de esta mañana en la incorporación a la A4 a la M30 de Madrid, atropellado por un vehículo. La víctima ha sufrido traumatismos muy graves, por lo que los facultativos del SAMUR no han podido siquiera iniciar las tareas de reanimación. Sí han atendido al conductor del vehículo implicado, que debido al fuerte impacto ha sufrido heridas en los ojos a consecuencia de la rotura de la luna del coche. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, la víctima, un hombre de 49 años, presentaba traumatismos muy graves. No ha sido posible ni siquiera la reanimación y los sanitarios han confirmado su fallecimiento. También han atendido al conductor del turismo implicado, que ha sido trasladado al hospital 12 de octubre. En principio, su estado no reviste gravedad.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
2:20, un día después de los actos en recuerdo a las víctimas del 11M, los grupos políticos en la Asamblea de Madrid han seguido opinando sobre el sumario, también sobre las diligencias posteriores al cierre de ese sumario y la conveniencia o no de seguir investigando. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Arrecia la tormenta política en torno a las alusiones, entre otros, de Pablo Casado, en las que pedía que se llegue a la verdad sobre los atentados del 11M. Los socialistas reclaman respeto a la sentencia que la establece. Ángel Gabilondo.
Asuntos que han quedado, que entendemos que han quedado zanjados por dos cosas. Una, por los hechos probados y dos, por la actuación judicial que ha dictaminado sentencia.
Clara Serra de Podemos considera muy grave que se dude de ese fallo judicial.
Poniendo en duda una sentencia, un juicio que ya se ha realizado, que ya ha sido investigado, que ya se ha juzgado y lanzando al aire dudas gratuitas, sin ningún tipo de argumentación sobre algo que ya ha sido juzgado.
Pero la tormenta política se intensificaba todavía más cuando Esther Ruiz de Ciudadanos daba la bienvenida a cualquier nueva investigación, declaraciones que atribuyó a un error de interpretación para rectificar inmediatamente pidiendo respeto a la sentencia.
Por supuesto, siempre respetamos las sentencias judiciales. Si hay alguien que cree que hay algo nuevo, que lo diga. Pero aquí lo que hay es una sentencia y lo que toca es reforzar la unidad de los demócratas y estar siempre con las víctimas como lo ha hecho Ciudadanos.
El popular Enrique Osorio también hablaba de respeto a la sentencia, pero daba su respaldo a las declaraciones de Pablo Casado porque dice se trata de argumentos de algunas de las víctimas.
A mí me parece muy bien que las víctimas hagan críticas y hagan reivindicaciones en sus discursos. Y yo ayer, en el acto del retiro, oí decir a la presidenta de la UBT, el 11M sigue siendo un caso abierto para nosotros.
Todos de acuerdo, eso sí, en que la próxima vez haya un acto único de homenaje a las víctimas del 11M.
Por cierto, que el candidato del PP a la alcaldía de la capital, José Luis Martínez Almeida, se ha comprometido a arreglar el monumento a las víctimas del 11M en la estación de Atocha y a construir otro en el exterior si consigue suceder a Carmena, a la que ha acusado de desentenderse de la conservación.
Manuela Carmena debería pedir disculpas por haber sido incapaz en estos 3 años de cumplir el compromiso que asumió en su momento y por tanto yo creo que es urgente y será una de las primeras tareas que el gobierno acometa cuando el Partido Popular recupere la alcaldía de Madrid. De manera inmediata nos pondremos manos a la obra para que ese monumento recupere la dignidad que tiene y también para hacer un monumento en el exterior a las víctimas del 11M como se nos ha reclamado en diversas ocasiones por parte de las asociaciones de víctimas.
Un túnel de casi 4 kilómetros para soterrar el tráfico en el Paseo de Extremadura, por donde ahora transcurre la Autovía 5. Esta es la propuesta electoral que ha presentado hoy precisamente Almeida. El proyecto costaría 180 millones de euros y los trabajos, según ha explicado el candidato, comenzarían el año que viene. Eva Prat.
El proyecto del candidato popular a la Alcaldía de Madrid supone crear un nuevo pasillo verde de 80.000 metros cuadrados, soterrando la 5 con un túnel de 3,8 kilómetros con 3 carriles por sentido.
Nuestra propuesta a los 150.000 vecinos afectados, fundamentalmente del distrito de Latina, es crear un pasillo verde del suroeste a lo largo y ancho de todo el Paseo de Extremadura, que cuando miren desde sus casas no tendrán esta autopista urbana, como se define por el equipo de gobierno, que no se soluciona colocando semáforos, sino que lo que tendrán es una gran zona verde de más de 80.000 metros cuadrados, que lo que hará será revalorizar esta zona, como se produjo con la creación de M-Río.
La candidata del PP a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que acompañará a José Luis Martínez Almeida en su primera semana como alcalde para ver cómo se apagan los semáforos de la A5.
Lo que tiene Manuela Carmena y Podemos con los madrileños no es personal. No es porque sean madrileños, es porque ellos son así. Porque municipio donde gobierna la izquierda, sea PSOE o sea Podemos, la gestión es cutre.
El proyecto cuesta 180 millones de euros y podría beneficiar también a 120.000 conductores que entran cada día en la capital.
El Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido con los vecinos a negociar el aspecto que finalmente tendrá la plaza de Pedro Cerolo, cuya reforma ha quedado paralizada. Las críticas de los residentes han surtido efecto y el equipo de Carmena se ha visto obligado a no adjudicar la obra tal y como tenía previsto hacer a finales de mes. La Junta de Centro pensaba instalar allí 5 espacios de césped y zonas estanciales que, a juicio de los vecinos, iban a convertir esa plaza en un botellódromo con praderas de carísimo mantenimiento, además de permitir la organización de conciertos con el consiguiente ruido.
El sábado a las 12 hemos convocado a todo el vecindario en la plaza para manifestar nuestro desacuerdo con este proyecto de reforma que propone la alcaldesa para esta plaza, sin haber contado para nada con los vecinos. Y a la vez estamos recogiendo firmas en una plataforma en internet, en change.org. Podéis buscar ahí en change.org Plaza Cerolo. Y creo que llevamos recogidas en 4 días como 1.300 firmas.
Y 38 años después, la ciudad de Madrid rinde homenaje a las víctimas del aceite de colza. La alcaldesa de la capital y la ministra de Sanidad han participado esta mañana en un acto organizado por la plataforma Seguimos Viviendo. Allí ha estado también Mar García.
Con más de 20.000 afectados, con más de 5.000 fallecidos, 38 años después reivindican. Carmen Cortés es la presidenta de la Asociación de las Víctimas de la Colza.
Reparación moral, servicios médicos especializados, protección social e investigación, y conocer cómo será nuestra descendencia y nuestros nietos. Algo muy importante para nosotros.
Y ellos en Vallecas han recibido apoyo institucional. Manuela Carmena, alcaldesa.
La tragedia del aceite envenenado, que fue inmenso, que fue brutal. Fue una tragedia de la avaricia, del descontrol, de lo que tiene que ver con los comportamientos humanos.
Un memorial recuerda ahora esta tragedia sanitaria, la de la colza.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Además, hoy se celebra el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad oftalmológica sin cura que provoca la pérdida progresiva de la visión. En algunos casos produce ceguera total. En la Comunidad de Madrid hay 146.000 personas afectadas y de ellas unas 72.000 no saben que la padecen. En el caso de las mujeres, los síntomas pueden verse influenciados por distintos cambios hormonales que se producen a lo largo de su vida. Más de 75.000 mujeres sufren esta patología en Madrid. Marta de la Torre es vicepresidenta de AGAF, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares.
Que se desconoce cómo actuar en la etapa de la pubertad, o en el parto, embarazo y demás. En reglas generales, todos los años, lo que intentamos es que se reconozca nuestra enfermedad como una enfermedad neurodegenerativa y que se nos reconozca como una enfermedad crónica, porque una vez que se ha diagnosticado tenemos que convivir con ella toda la vida.
Se acerca el momento de las multas en Madrid Central. El viernes acaba el periodo de aviso y será el sábado día 16 cuando finalmente el Ayuntamiento de la capital comience a sancionar a aquellos conductores que incumplan las restricciones para circular por la gran APR del centro de Madrid. Hoy, durante ese acto que escuchábamos antes junto a la alcaldesa Carmena, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, se ha pronunciado a favor de la medida.
La salud medioambiental, tan importante en las ciudades como Madrid, por eso es importante los controles que desde el Ayuntamiento de Madrid se están poniendo en marcha, aunque a veces pues nos moleste no llegar con el coche a donde queremos, pero que la salud de la ciudadanía, los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud son evidentes. También es responsabilidad de todos los poderes públicos.
Y todavía una cosa más, agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la unidad fiscal y aeroportuaria han interceptado a una pasajera que portaba en el interior de su equipaje, sin ningún tipo de documentación ni control, 5 animales muertos, 4 puercoespines y un pangolín, que son especies amenazadas. La intervención tuvo lugar en la T4 durante un control aleatorio a la llegada de un vuelo procedente de Casablanca. Esta intervención motivó la detención de una mujer de 35 años, natural de Guinea Ecuatorial, residente en Torrejón.
La intervención tenía lugar a la llegada de un vuelo desde Casablanca y pues se encuentran con la sorpresa de que lleva 4 puercoespines y un quinto animal, todos ellos muertos, ocultos entre su ropa, y al analizar ese animal que les faltaba, descubren que es un animal que está incluido dentro del CITES, del Convenio Internacional de Especies Amenazadas. Es un pangolín y esto es lo que motiva su detención.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
abre la ventana que vive la mañana.
José Mercés se suma a la campaña La Música Cura, que lleva la música en directo a los hospitales como terapia curativa, a la vez que genera empleo entre los músicos más jóvenes.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Si finalmente gana un escaño en las próximas elecciones europeas del 26 de mayo, Puigdemont tendría que acatar la Constitución ante la Junta Electoral para recibir el acta de eurodiputado y gozar de inmunidad. Si el Parlamento Europeo valida su elección, el expresidente y candidato de Junts per Catalunya tendrá que decidir qué acta elige al tener también la del Parlamento.
I el que és important és que el Parlament Europeu...
Y lo que es importante es que el Parlamento Europeo tome esta decisión, es decir, ratifique a través de sus organismos, que son las comisiones del propio Parlamento, o sea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la validez de esta inmunidad.
La validez de esta inmunidad.
Y entre tanto, el Gobierno de Cataluña asegura que está trabajando en una respuesta claramente combativa a la orden de la Junta Electoral, que ha dado 48 horas de plazo para retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos. La Comunidad de Madrid sigue adelante con su idea de aprobar una normativa para regular los locales de apuestas y salones de juegos antes de las elecciones. El Gobierno regional pretende endurecer los controles y fijar una distancia mínima respecto a los centros educativos. Los empresarios del sector avisan de que este decreto puede suponer el cierre de 200 locales y dejar en la calle a 1.200 personas. Pedro Royán, vicepresidente regional, Alejandro Landaluce, Consejo Empresarial del juego.
800 metros creo que es una distancia muy abultada. Si tenemos en cuenta el gran número de centros educativos que tenemos en nuestras ciudades, prácticamente lo que estaríamos hablando es que para encontrar un establecimiento de estas características tendríamos que ir a la calle más retirada de los polígonos industriales.
Entendemos que es de un carácter claramente electoralista. Creemos que el sector del juego es lo suficientemente importante como para hacer una tramitación ordinaria del mismo. Creemos que defendemos y apoyamos el objetivo que tiene el decreto, pero entendemos que las medidas no son eficaces, no aborda el problema real que hay en la Comunidad de Madrid.
Martes 12 de marzo hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Detenida una pareja tras fingir ser los padres de un bebé.
Una recién nacida en un hospital de Fuenlabrada. Los hechos ocurridos el pasado 24 de febrero parece que habían sido consentidos por la madre biológica. La bebé está ahora bajo tutela de la comunidad.
Caso resuelto en Collado Villalba, detenido el hombre que robó un coche con dos niños dentro.
Desde diciembre la Guardia Civil le seguía la pista. El arrestado vecino de Fuenlabrada es un joven de 25 años con antecedentes. Se le imputan los delitos de robo, detención ilegal de dos menores y delito contra la seguridad vial.
Multitudinaria reyerta en Vallecas.
A las puertas de una discoteca y con un saldo final de 5 heridos por arma blanca y 2 detenidos. Los vecinos denuncian que la zona cada vez es más insegura, sobre todo, dicen, las noches de los lunes.
La llegada de los minas vuelve a preocupar al gobierno regional.
La comunidad admite que en el centro de Hortoleza hay 20 menas de más que se derivarán a otros recursos en las próximas semanas. Alertan de que han llegado 652 menores extranjeros no acompañados a la región en lo que llevamos de 2019.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Novedades para la circulación de GT. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos complicaciones de entrada a Madrid por la A42 a la altura de Usera y también tenemos densidad en la M40 en la zona de Coslada en dirección hacia la A3. En el resto de carreteras, normalidad.
¿Qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
vehículo accidentado estrecha la calzada lateral a la altura de O'Donnell. Y en ese sentido, en sentido O'Donnell, sentido Puente de Ventas, hay retenciones. Por lo tanto, la alternativa que pueden utilizar Doctor Esquerdo como opción a esa franja de la M30. Y en Francisco Silvela, próximo, en un punto próximo ya al cruce con la Avenida de América, en ese sentido, un accidente también provoca un estrechamiento de calzada y provoca a su vez retenciones. Francisco Silvela, poco antes de alcanzar el cruce con la Avenida de América. Por lo tanto, dos puntos a evitar en la medida de lo posible.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy ambiente soleado, temperaturas al alza, llegaremos a los 22 grados en la capital, a esta hora rozamos ya los 20 y veremos nubes que irán extendiéndose a última hora de la jornada. Mañana será un miércoles con cambios en las temperaturas, sobre todo de madrugada tienden a subir, pero en las horas centrales del día a bajar. Ya empezamos con esta montaña rusa térmica y es que el viento del norte, viento frío del norte, mañana podría hacer bajar las temperaturas máximas hasta 7 grados. Por tanto, de los 22 de hoy pasaremos a unos 15 o 16 mañana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
2 de la tarde, casi 37 minutos, ahora seguimos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Lo escuchábamos hace un instante, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha comprometido a volver a Cataluña si es elegido eurodiputado en las elecciones del próximo 26 de mayo, al asegurar que con el acta tendría inmunidad en toda la Unión Europea, incluido España. Son declaraciones a la emisora RAC 1.
Yo torno porque no tengo cap posibilidad.
Yo vuelvo porque no tengo ninguna posibilidad, salvo que España quiera violar los derechos y los tratados de la Unión Europea y se arriesgue a que le apliquen el artículo de expulsión de la Unión Europea. Todo podría ser también, pero naturalmente el Parlamento Europeo garantiza la inmunidad y ha demostrado en el pasado que exigía esta inmunidad y que la protegía y que, por tanto, permitiría perfectamente este escenario.
Que permitiría perfectamente este escenario, sí.
Pero este anuncio de Puigdemont está generando dudas jurídicas porque mientras él asegura que una vez elegido tendría inmunidad parlamentaria, los letrados del Congreso insisten en que debe prometer primero su cargo ante la Junta Electoral Central, que tiene su sede en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, para obtener su condición de eurodiputado. Y si Puigdemont pisa España, será detenido por un presunto delito de rebelión. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Puigdemont no obtendrá su acta de eurodiputado si antes no jura o promete su cargo ante la Junta Electoral Central. En este organismo, es este organismo el que comunica al Parlamento Europeo la lista de representantes que han obtenido escaño solo después de que hayan acatado el cargo y solo entonces tendría inmunidad parlamentaria. Así lo aseguran los letrados del Congreso. Su abogado Gonzalo Boye aseguraba, sin embargo, en Cataluña Radio que sí es posible.
La inmunidad se genera a partir del momento en que es proclamado electo y a partir de ese momento cuenta con todas las prerrogativas que contaría cualquier otro diputado europeo, eurodiputado. Por lo tanto, no entendemos por qué tanto revuelo cuando la ley es clara, no necesita interpretación.
La Junta Electoral Central, de momento, vigila si antes del miércoles por la tarde la Generalitat acata la resolución de retirar los lazos amarillos y las banderas esteladas de los balcones y fachadas de los edificios públicos de la comunidad. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, advierte en la cadena SER que el gobierno tiene mecanismos para hacer cumplir la decisión.
Espero que cumpla con esta orden y si no,
el Estado tiene los instrumentos apropiados para hacer cumplir las disposiciones de las instituciones encargadas de velar por el normal funcionamiento de la democracia.
De hecho, si se desobedece, la Junta Electoral iniciará un trámite en la Junta Provincial que puede derivar en un expediente sancionador con multas de hasta 3.000 euros o bien elevarlo a la Fiscalía, lo que puede acabar con la inhabilitación del presidente Quim Torra, a quien iba dirigido este requerimiento.
Entre tanto, el Gobierno de Cataluña ha tachado de ridícula la decisión de la Junta Electoral Central y asegura que ya prepara con sus servicios jurídicos una respuesta. Los detalles se van a conocer esta misma tarde tras la reunión que mantendrán el presidente Quim Torra y la portavoz del Ejecutivo, Elsa Artadi. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Son muchos los edificios institucionales donde todavía ahora luce el lazo amarillo, presidiendo los balcones y ventanas, incluso después del aviso de la Junta Electoral de retirar los lazos. En todo caso, el presidente Quim Torra no acaba de verlo claro y fuentes próximas a presidencia confirman que de momento no se van a retirar esos lazos. Mañana, de hecho, ya deberían estar retirados. En todo caso, el presidente ha hecho un tuit con una cita diciendo que seguirá siendo fiel a su tierra, insinuando que no dará el paso de retirar la simbología independentista.
Puigdemont se ha referido también al juicio del procés que se celebra en el Tribunal Supremo. Dice que es una injusticia que no le permitan declarar como testigo. En las últimas jornadas, dos comisarios de los Mossos han asegurado que avisaron al expresidente de que celebrar el referéndum podría provocar enfrentamientos. Esta mañana ha habido una sesión exprés con la comparecencia de dos responsables de empresas contratadas por la Generalitat para hacer trabajos relacionados con la consulta ilegal. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, vista y no vista la sesión de la mañana, apenas media hora con dos testigos, de los que solo ha declarado uno. El otro está investigado en Cataluña y se ha negado. La que ha respondido es Rosa María Sanz, responsable de recursos humanos de la empresa Artiplan, a la que, según la acusación, se encargó material propagandístico del referéndum ilegal del 1 de octubre, folletos y carteles para animar a votar. Ese encargo partió de Òmnium Cultural, cuyo presidente, Jordi Cuixart, está en el banquillo, aunque podría haberse facturado a la Generalitat de Cataluña.
A ver, en la ficha figuraba como contacto Òmnium, en la ficha.
¿Había trabajado Òmnium anteriormente con ustedes?
Sí, Òmnium es cliente de Artiplan desde hace muchísimos años.
La sesión se reanuda a las 4 de la tarde con las declaraciones de Enric Vidal y Enric Mari, también vinculadas a encargos para el 1O. Vidal es además dirigente de Esquerra Republicana, que actuaba presuntamente como intermediario entre la Generalitat y los empresarios que contrataba.
El Gobierno ha permitido a 6 familias de víctimas de la Guerra Civil acceder al interior de la cripta del Valle de los Caídos tras haber realizado la prueba de ADN para poder localizar los restos de sus familiares. El Ministerio de Justicia también les ha entregado un certificado de reparación y ahora esperan, aguardan al informe científico que está elaborando el Instituto Torroja para poder sacarlos del Valle. Ángel García.
Sí, son familias como la de Mercedes Abril, hija de un ferroviario asesinado en Calatayud al principio de la Guerra Civil. Eduardo Ranz es su abogado.
Este proceso llevábamos 7 años intentando entrar por esa puerta, pero hay familias que llevaban más de 60 y sin duda el momento más emotivo fue cuando Mercedes Abril nos dijo a todos: siento que mi padre está ahí dentro. Y tras esa frase se quedó unos minutos ella sola, en concepto de reparación frente al cuerpo de su padre.
Y mientras hoy mismo los colectivos de la memoria histórica han entregado en el Congreso sus propuestas para una ley de víctimas del franquismo, Julián Rebollo es su portavoz.
Que juzgue el franquismo porque el franquismo fue criminal y asesino, y queremos que esa ley también sirva para verdad, justicia y reparación.
Y reiteran su rechazo frontal a que se entierre al dictador Franco en la Catedral de la Almudena.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La ministra para la Transición Ecológica ha confirmado hoy que no tiene previsto prorrogar la suspensión del impuesto de generación eléctrica. La reforma del sistema energético, ha dicho Teresa Rivera en un desayuno informativo de Europa Press, quedará como prioritaria para la próxima legislatura. Pablo López.
Una decisión que se toma para evitar que el gobierno sea tachado de electoralista y criticado por gastar un dinero no presupuestado. No prorrogar la suspensión del impuesto de generación eléctrica va a suponer una subida del recibo de la luz que la ministra espera se compense con el uso de energía eólica y solar. La suspensión se acordó hace unos 6 meses para rebajar la luz hasta la aprobación de un nuevo modelo energético. Teresa Rivera.
Estoy segura de que fueran partidarios o no del mantenimiento de ese 7% de los titulares serían el gobierno electoralista otra vez y ahora se gasta el presupuesto que no tiene. Entonces, la verdad, a mí me hubiera gustado el poder llegar a tiempo.
Sin embargo, la propia Rivera reconoce que su gobierno sí legislará en materia de autoconsumo y pobreza energética, aspectos para los que se preparan nuevos decretos antes del 28 de abril.
Quedan semanas preciosas de acción de gobierno antes de entrar en funciones. Y el autoconsumo o la estrategia contra la pobreza energética de una manera integral, de una manera seria, de una manera solvente, deben estar en el frontispicio.
Además, la ministra invita a participar en la huelga medioambiental a los estudiantes. Se celebrará el próximo viernes. También reitera el compromiso de alcanzar la neutralidad ambiental en 2050.
Y con la mirada puesta fuera de nuestro país, seguimos pendientes de la detención en Venezuela del periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz. La Embajada de España en el país ha ofrecido apoyo a su familia y también ha contactado con las autoridades venezolanas para conocer, Elia, su situación.
De momento lo que sabemos es que agentes del SEBIN, el Servicio de Inteligencia del Gobierno de Nicolás Maduro, le arrestaron cuando iba a participar en un especial informativo radiofónico. El régimen chavista le acusa de ser el autor intelectual de los apagones que sufre el país. Su mujer, Naki Soto, ha denunciado en un vídeo el allanamiento de su casa por los servicios secretos que se habrían llevado varios dispositivos informáticos, teléfonos móviles y también dinero.
Finalizó el allanamiento del SEBIN en mi casa, que realizaron en compañía de Luis Carlos, lo trajeron esposado. A demandar la libertad plena de este periodista y defensor de derechos humanos.
La Asamblea Nacional de Venezuela ha decretado el estado de alarma durante 30 días. Aquí, en España, Iberia y Air Europa suspenden hoy sus vuelos a Caracas por los cortes eléctricos y la inseguridad en el país venezolano.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Y volvemos a la crónica local para contarles que la Comisión Especial de Investigación de la Operación Púnica va a citar a la presidenta del PP de Móstoles, Mirina Cortés, para que declare. Han fijado un plazo máximo de 15 días, corresponsal en la zona, María Martínez de Mora.
Han bastado unos minutos para que los miembros de la comisión, con la ausencia del PP y de Izquierda Unida, se hayan puesto de acuerdo para pedir la comparecencia de la presidenta popular, Mirina Cortés. El portavoz socialista Agustín Martín ha exigido a Cortés que explique el contrato que firmó cuando era concejal de festejos con la empresa Whiter Music, investigada por la Púnica.
Se la vuelve a rescatar en 2014 de la mano de la señora Mirina Cortés y del señor Eduardo de Santiago. Entonces, que aclare con luz y taquígrafo cómo llegó otra vez en 2014 y si pensaban continuar hasta 2018, 2020 o 2030.
Transparencia, eso es lo que también le ha exigido el portavoz de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega.
Reclamamos una vez más a Mirina Cortés y al Partido Popular la transparencia que hasta ahora han sido incapaces de ofrecer.
La presidenta del PP de Móstoles y candidata a la alcaldía, Mirina Cortés, no ha acudido esta mañana y tampoco lo hará a las próximas comisiones. Cortés ha acusado al gobierno de Noelia Posse de utilizar esta investigación con fines partidistas.
No he sido requerida para comparecer hasta la semana pasada, justo después de ser nombrada candidata a la alcaldía en las elecciones del próximo mes de mayo. No será una casualidad, claro está.
La fecha de la comparecencia de Mirina Cortés será fijada en los próximos 15 días.
Y en San Sebastián de los Reyes, el Partido Izquierda Independiente ha denunciado la masificación de algunos institutos que están teniendo que recibir a los adolescentes de un nuevo barrio, para lo que exigen que ese área cuente con sus propias instalaciones de forma urgente. Además, el Partido Popular ha criticado también los fuertes olores de un colegio de la localidad, dicen, debido a una caldera. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
Izquierda Independiente asegura que es cada vez más necesario que la comunidad construya un nuevo instituto en el barrio de Esa Vieja para dar respuesta a la creciente demanda de esa zona de nueva construcción. El partido ha recogido la denuncia de parte de la comunidad educativa, que critica que los institutos próximos a ese barrio están masificados debido precisamente a que están recibiendo a los estudiantes de esa zona que carece de un centro propio. Desde Izquierda Independiente añaden que a eso se suma la falta de plazas de formación profesional y el aumento del número de futuros estudiantes de secundaria, y recuerdan que la localidad ya cedió una parcela a la comunidad para que edificara un instituto. Juan Torres es el portavoz del grupo.
Tenemos falta de plazas en formación profesional en la educación secundaria obligatoria y en bachillerato, y que lo que se está haciendo es ampliar institutos que ya llevan varios años construidos y que no tienen capacidad.
Por su parte, desde Educación aseguran que San Sebastián de los Reyes cuenta con plazas de sobra de secundaria, con un total de 198 matrículas libres que están repartidas, eso sí, por todo el municipio. Pero esa no es la única denuncia en materia de educación que hay estos días en San Sebastián de los Reyes, y es que el Partido Popular ha asegurado hoy que hay profesores y alumnos del Colegio Valvanera que llevan días sufriendo unos olores muy fuertes provocados por un vertido de gasoil en el colegio. Lucía Fernández es la portavoz del PP.
Manchas de gasoil en los patios, un hedor totalmente insufrible en el aulario de infantil, niños con dolores de cabeza.
Desde el Partido Popular piden que se reubiquen a los niños y que el problema de vertidos se solucione, si bien es cierto que el gobierno local ya sustituyó el pasado diciembre la caldera del colegio y limpió todo el centro, tratando de eliminar los problemas con el gasoil.
Onda Madrid, deportes.
Vamos ya con toda la actualidad deportiva. Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y con la cita deportiva del día, que la tenemos en Turín, el Atlético de Madrid juega esta noche a las 9 ante la Juventus, buscando su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los rojiblancos defienden la ventaja del 2-0 obtenido en la ida en el Metropolitano. Nos va a contar el partido José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La ventaja parece cómoda, pero en el vestuario colchonero tienen claro que van a sufrir y mucho en el Juventus Stadium, porque los turineses apelan a la épica para pasar la eliminatoria. Sufrimiento que saben llevar los de Simeone. Atrás quedan partidos en el Nou Camp, en el Allianz Arena, en Stamford Bridge. Todos ellos acabaron bien para los colchoneros, pero para terminar de pie tuvieron que padecer 90 minutos de sufrimiento. Con los problemas en el lateral izquierdo, Juanfran ocupará esa demarcación y Godín, recuperado, estará en el centro de la zaga. Coque y Morata, que llegan descansados, también serán de la partida. Un once que puede estar formado por Oblak en portería, Arias, Jiménez, Godín y Juanfran en defensa, Rodrigo, Saúl, Coque, Lemar en el centro del campo, con Griezmann y Morata en punta de ataque. El holandés Bjorn Kuipers dirigirá el choque, ayudado en el VAR por su compatriota Van Boekel. Recordemos que el Atlético de Madrid tiene apercibidos a Griezmann, Correa y Jiménez, y que habrá 1.800 rojiblancos en las gradas del Juventus Stadium.
Y a pesar de esa ventaja en la eliminatoria, el entrenador rojiblanco Diego Pablo Simeone no quiere nada de favoritismos. Más que nunca aplica la receta del partido a partido.
No, porque es un partido mismo en dos tiempos. Entonces es muy difícil en un entretiempo de un partido decir hay un favorito. Hay un partido que se está jugando. Hay algunos que lo han jugado hace 20 días y nosotros lo venimos jugando hace 3 meses. Así que hay que esperar a que termine.
Enfrente, la Juve de Cristiano Ronaldo, que apela a la épica de la remontada con el 2-0 en contra, por lo que se espera un ambiente muy caldeado para intentar superar la eliminatoria. El presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, es consciente de ello.
La verdad es que tenemos una pequeña ventaja y eso lo vamos a aprovechar para poder llegar a donde queremos llegar, que sea ganar el partido y estar en cuartos de final.
Dijo Cristiano que él tenía 5 Champions y el Atlético ninguna. ¿Tiene usted ganas de sacarle la manita para decirle adiós a Cristiano?
No, déjalo. Cristiano es un gran jugador, es un magnífico jugador y defiende al club que está jugando, lo mismo que nosotros defendemos al Atlético de Madrid.
Se la juega la Juve. Allegri cuenta con numerosas bajas, entre ellas las de Douglas Costa, lesionado en el último entrenamiento, mientras que Dybala apunta al banquillo. Desde las 8:30 lo vamos a contar íntegramente en el partido de la Onda de Onda Madrid por ambos diales. También hoy se juega a las 9:00 el Manchester City-Schalke, con el 2-3 a favor de los ingleses. Mañana será turno para el Barcelona Olympique de Lyon y el Bayern de Múnich-Liverpool, las dos eliminatorias con el empate a cero de la ida. Al margen de la Champions, el nombre propio de la jornada es el de Zinedine Zidane, que regresa al Real Madrid 9 meses después para sustituir en el cargo de entrenador a Santiago Solari. Firma su nuevo contrato hasta el 2022, es decir, 3 temporadas y media. El francés explicaba así los motivos para coger de nuevo las riendas del vestuario blanco.
Tomé la decisión de volver y yo creo que porque me llamó el presidente, y como quiero mucho también al presidente y a este club, aquí estoy. Tengo ganas de volver a entrenar. Tomé esta decisión para eso, para el bien de todo, y ya está.
Ha sido una jugada maestra del presidente Florentino Pérez, que ha conseguido convencer a Zidane, que no quería coger el equipo hasta final de temporada. Un golpe de efecto que apaga la crisis y vuelve a ilusionar al madridismo. En sus propias palabras, del propio presidente de la Real Madrid, se notaba que se había quitado un peso de encima y hasta bromeó con la posible llegada de Mbappé y Neymar.
Pues es que es un hombre que produce entusiasmo, pero no solo en España, sino en el mundo entero. Yo he visto las noticias de fuera y igual, ¿no?
Va a pedir a Neymar o a Mbappé, y sabe que dicen que es amigo de Mbappé.
Él, que es francés, con Mbappé podría hacer algo.
¿Cree que le va a convencer o no?
Lo que se trata es de acabar bien la temporada y preparar la que viene.
Pero dígame solo eso, si le dan a elegir entre Neymar y Mbappé, ¿usted con quién se queda?
Yo con los dos.
Pues veremos a ver los cambios y también la planificación para la próxima temporada. Hoy ha habido jornada de descanso en el Real Madrid. Será mañana cuando Zidane dirija su primer entrenamiento de cara al partido del sábado ante el Celta de Vigo en el Bernabéu, en el que será el redebut del entrenador francés. El resto de equipos madrileños de primera sigue preparando sus partidos del fin de semana. Será la última jornada antes del parón de selecciones. El Leganés recibe la visita del Girona el sábado a las 9:45 y hay malestar en el club pepinero por la designación arbitral de Munuera Montero, que estará sobre el césped, y de Iglesias Villanueva en el VAR, la misma dupla de árbitros que no pitó el famoso penalti de Zaldúa en el partido entre el Leganés y la Real Sociedad. Además, Munuera estuvo en el VAR en el gol de Suárez en el Nou Camp del Barcelona con falta previa del uruguayo al portero Cuellar del Leganés. Parecidos ánimos en Getafe, en el Valencia-Getafe del domingo a las 6:30, con cuentas pendientes tras la eliminación copera y con el árbitro Estrada Fernández de nuevo como juez en la contienda, esta vez en el VAR. Fue el mismo árbitro que pitó aquella eliminatoria entre el Getafe y el Valencia, que supuso la expulsión de Jené y además luego la Tangana final del partido, con sanciones para Bruno Mata y Damián en el Getafe. Y también habrá finalísima para el Rayo Vallecano este fin de semana ante el Villarreal, duelo por la permanencia el domingo a las 6:30 de la tarde. Es un partido fundamental, por eso las aficiones se movilizan para el encuentro. El Rayo Vallecano va a contar con 1.400 localidades en el Estadio de la Cerámica a 15 euros, precios populares que se podrán retirar desde hoy y hasta el próximo viernes. Y terminamos con tenis. Indian Wells. Rafa Nadal va a jugar hoy a las 8:30 de la tarde ante el argentino Diego Schwartzman, y Garbiñe Muguruza en el cuadro femenino se va a enfrentar a partir de las 7 en octavos de final contra la holandesa Kiki Bertens. Albert Ramos ha caído esta madrugada ante el francés Gael Monfils en dos sets por un contundente 6-0 y un 6-3.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura, como siempre, que ha preparado María José Francisco. La realidad del colectivo LGTB en La Golondrina.
Con dos personajes enfrentados ante una misma situación, los daños colaterales del terrorismo islamista. Carmen Maura y Félix Gómez, convertidos en Amelia y Ramón, una profesora de canto y un alumno que quiere aprender una canción para interpretarla en el funeral de su madre. Sintiendo o haciendo más bien del dolor de los demás algo propio, se estrena hoy en el Teatro Infanta Isabel.
Si leo un drama, digo que no normalmente, sobre todo si es teatro, pero aquí la leí y sentí como que era una especie de cosa que tenía que hacer, no sé cómo explicar.
Hacía 45 que no hacía una gira y me está chiflando hacer una gira.
El Madrid de la Guerra Civil Española, en Madrid, qué bien resistes.
La exposición que llega a la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, que superpone fotografías de aquel tiempo con el mismo escenario en el momento actual. Escenas de Javier Marquerí llenas de contrastes y con más de 80 años de diferencia. Preciados o la Plaza de España mostrando su cara y su cruz, el apogeo y el ocaso, la decadencia y el esplendor.
Homenaje también a Eduardo Arroyo.
El pintor fallecía en octubre a los 81 años y hoy se le rinde homenaje en un emotivo acto en el Museo Reina Sofía y también en el Museo del Prado.
Y también el cortometraje toma protagonismo en Madrid.
En la 21 edición de la Semana del Corto, que empieza a partir del 1 de abril, más de 40 cortometrajes en la sección oficial y un recorrido por 68 municipios con actividades formativas, un homenaje a Arantxa Echevarría y Colombia como país invitado. La Berlinale, los premios Oscars o el Sundance también tendrán presencia entre la filmografía internacional. Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
Va a homenajear a Arantxa Echevarría, ganadora del premio Goya a Dirección Nobel en su última edición, una semana del cortometraje, que además va a tener también a Federico García Lorca como protagonista cuando se cumplen 100 años de su llegada a la Comunidad de Madrid.
Aún quedan dos citas para ver a Juan Tamariz.
El haz de trébol es una flor y es un trébol, es algo. Pero si se piensa en otra carta y se piensas.
Con su magia potagia en el Teatro Gran Vía, maestro de magos, uno de los grandes ilusionistas del mundo y todo un referente de la cartomagia. Además, cargado de humor. La cita será hoy y también el día 19 para mostrarnos un show renovado y con el encanto de siempre. Here comes the end of the future if we're
already goners. Why wait? Y además Laura Gibson en El Conde Duque.
Una voz personal llena de influencias clásicas envueltas en actualidad y nuevas canciones, las del disco Goners, que esta noche presenta en directo. Here comes the end. Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información, resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Nuevo pulso del gobierno de Cataluña anuncia una respuesta combativa a la Junta Electoral.
Lo hace antes de que acabe el plazo de 48 horas dado para retirar lazos amarillos y esteladas de los edificios oficiales de Cataluña, porque los considera la Junta Electoral Central símbolos partidistas. El gobierno dará una respuesta combativa en las próximas horas. Elsa Artadi es la portavoz del gobierno catalán.
Vamos a trabajar también con el presidente Torra entre hoy y mañana. Y miraremos qué solución damos de una manera combativa. No puede ser que se interfiera en cómo queremos vivir y cómo hacer política en este país.
En un tuit, Quinto Raya ha insinuado que no va a retirar los símbolos independentistas.
Puigdemont dice que volverá a España con inmunidad si es eurodiputado.
Lo avanza en una entrevista en RAC1, pero genera dudas jurídicas porque mientras él asegura que una vez elegido tendría inmunidad parlamentaria, los letrados del Congreso insisten en que debe prometer primero su cargo ante la Junta Electoral Central para obtener su condición de eurodiputado, y si Puigdemont pisa España será detenido por un presunto delito de rebelión.
Críticas al gobierno regional por el decreto que establece la distancia entre salones de apuestas y los centros escolares.
El Consejo Empresarial del Juego y la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juegos y Recreativos califican el decreto de electoralista desproporcionado y nada rentable. La comunidad establece, entre otras cosas, una distancia mínima con los centros y un vigilante para supervisar la entrada.
Hay un impacto que está por encima de cualquier otro impacto y lógicamente es el de preservar una serie de garantías mínimas, como es el que los menores de edad no accedan, y para eso va a ser necesario el que exista un control presencial.
La bebé de Fuenlabrada bajo tutela de la Comunidad de Madrid.
Su madre biológica, que se desentendió de la pequeña en cuanto nació, estaba en connivencia con la pareja detenida que pretendía suplantar la paternidad de la bebé, según sospecha la policía.
El varón se hacía pasar por el padre de la bebé y describiéndose él como padre legítimo en todos los documentos, y la mujer, la pareja de este señor, era la encargada de llevar a cabo los primeros cuidados de la bebé. Eso llamó la atención de los sanitarios, que se pusieron en contacto con la Policía Nacional, que inmediatamente se presionó el lugar.
Caso resuelto en Collado Villalba, detenido el hombre que robó un coche con dos niños dentro.
Desde diciembre la Guardia Civil le seguía la pista. El arrestado es vecino de Fuenlabrada, un joven de 25 años con antecedentes. Se le imputan los delitos de robo, detención ilegal de dos menores y delito contra la seguridad vial.
Dos detenidos y dos heridos graves por una pelea en una discoteca de Vallecas.
Cinco jóvenes de entre 18 y 34 años han resultado heridos, dos de ellos graves por lesiones de arma blanca, en una reyerta ocurrida a primera hora de la mañana en una discoteca del distrito de Puente de Vallecas, donde la Policía Nacional ha detenido a dos de los implicados.
Memoria histórica permiten a familias de víctimas acceder a la cripta del Valle de los Caídos.
El gobierno ha permitido a 6 familias de víctimas de la Guerra Civil acceder al interior de la cripta del Valle de los Caídos para, tras haber realizado la prueba de ADN, poder localizar los restos de sus familiares. Eduardo Rances, abogado de estas familias.
Este proceso llevábamos 7 años intentando entrar por esa puerta, pero hay familias que llevaban más de 60, y sin duda el momento más emotivo fue cuando Mercedes Abril nos dijo a todos: siento que mi padre está ahí dentro. Y tras esa frase se quedó unos minutos ella sola, en concepto de reparación frente al cuerpo de su padre.
38 años después, Madrid recuerda a las víctimas del aceite de colza.
La alcaldesa Carmen asegura que las ciudades deben ser solidarias. La regidora muestra su compromiso de no olvidar las tragedias que viven los ciudadanos.
La tragedia del aceite envenenado, que fue inmenso, que fue brutal, porque además fue una tragedia que no era de la naturaleza, de algo que no se puede controlar. Fue una tragedia de la avaricia, del descontrol, de lo que tiene que ver con los comportamientos humanos.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.